La Constitución, en el artículo 161, apartado 1, señala, entre otras competencias del Tribunal Constitucional, el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución. El profesor de Derecho Constitucional, Jorge Alguacil, explica a continuación estos dos recursos, el de inconstitucionalidad y el de amparo.
Buenos días. Las constituciones, incluso antes de que llegaran a caracterizarse como constituciones normativas, han buscado sistemas de defensa para evitar que su violación o el incumplimiento de cualquiera de sus normas pudiera quedar sin respuesta. La jurisdicción constitucional es el medio jurídicamente ideado de garantía de la Constitución. Entre las competencias de la jurisdicción constitucional destacan por su importancia el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Expondremos la naturaleza de ambos recursos, los parámetros de constitucionalidad, en el supuesto del recurso de amparo, los derechos protegidos, el objeto de control, los órganos legitimados para interponer el recurso y la naturaleza de la sentencia. El recurso de inconstitucionalidad, naturaleza. La peculiar naturaleza del poder constituyente, poder originario y absoluto, y su relación con los poderes constituidos, subordinados a éste, deriva en la necesaria prevalencia de la Constitución como lex superior respecto a las leyes ordinarias. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de velar por tal prevalencia. El control de la actividad legislativa es así la piedra clave de toda la explicación histórica del origen y construcción conceptual de que en el entramado jurídico constitucional exista un tribunal constitucional. Este recurso constituye, por tanto, la función primordial del tribunal constitucional. Es verdad que el control de constitucionalidad procede frente a la acción de todos los poderes públicos, como disponen los artículos 9.1 y 161.1a de la Constitución Española. Pero no es menos cierto que el terreno en el que el Tribunal Constitucional despliega su cometido más característico es en el control de la actividad legislativa. La declaración de inconstitucionalidad de una ley puede obedecer a razones de forma o de fondo, según la inconstitucionalidad se haya generado en el proceso de elaboración de la ley, afecte a las competencias de la ley o sea inconstitucional por sus contenidos contrarios a la Constitución. En los dos primeros casos estamos ante la inconstitucionalidad formal y en el tercero ante la inconstitucionalidad material. Para apreciar la inconstitucionalidad material hay que tener en cuenta cuál es el margen en que el legislador puede moverse en su ámbito de competencia. Dentro de ese margen de discrecionalidad, el legislador es libre de configurar, conforme a las orientaciones y opciones políticas, la realidad que considere. El Tribunal Constitucional se ha mostrado renuente a considerar la inconstitucionalidad de una ley cuando no se han seguido las formalidades del proceso, a menos que éstas hayan producido indefensión. La inconstitucionalidad formal se puede producir bien por la infracción de normas procesales o por una alteración del sistema de fuentes. Parámetro de constitucionalidad. Según dispone el artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para apreciar la conformidad o disconformidad de una ley con la Constitución, el Tribunal Constitucional considerará, además de los preceptos constitucionales, las leyes que dentro del marco constitucional se hubieran dictado para delimitar las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. Al amparo de este precepto y de la doctrina francesa sobre el bloque de la constitucionalidad, se acuñó en España este concepto, tanto por la doctrina científica como por el Tribunal Constitucional. Objeto de control. Según el artículo 161.1 de la Constitución, el Tribunal Constitucional es competente para conocer el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Son susceptibles, por tanto, de declaración de inconstitucionalidad los estatutos de autonomía y demás leyes orgánicas, las leyes y disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley, los tratados internacionales, los reglamentos de las cámaras y de las Cortes Generales, las leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las comunidades autónomas y los reglamentos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Órganos legitimados. Los órganos legitimados para interponer directamente un recurso de inconstitucionalidad son el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados de las comunidades y, en su caso, las asambleas de las mismas, como dispone el artículo 162.1 de la Constitución. Merced al artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las asambleas de las comunidades autónomas, previo acuerdo adoptado al efecto. La sentencia. Desde el más notable de los optimismos, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que el Tribunal dictará sentencia en el plazo de 10 días, salvo que, mediante resolución motivada, el Tribunal estime necesario un plazo más amplio que no podrá exceder en todo caso de 30 días. Los efectos de las sentencias se encuentran recogidos en los artículos 38 a 40 de la Ley Orgánica. Parece necesario realizar las siguientes puntualizaciones. Las sentencias tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tienen plenos efectos frente a todos. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad declararán igualmente la nulidad de los preceptos impugnados y aquellos otros de la misma ley a los que deberá extenderse por conexión o consecuencia. La declaración de inconstitucionalidad expulsa la norma afectada del ordenamiento jurídico. El Tribunal actúa así como un legislador negativo. El recurso de amparo constitucional, naturaleza. Se trata de un recurso excepcional. No es un elemento así típico de la justicia constitucional, es una singularidad de determinados ordenamientos. Encuentra su antecedente en el artículo 121 de la Constitución Española Republicana de 1931, y en los artículos 144 y 107 de la Constitución Austriaca de 1920 y de la Constitución Mexicana de 1917, respectivamente. Algunos autores vieron el origen del recurso en el viejo temor de que la obra del legislador democrático pudiera ser arrumbada por un poder judicial escasamente identificado con los valores de la Constitución. Conforme el argumento histórico se debilita, alegan estos autores que se debilita también el recurso de amparo. Desde la visión particular del profesor Alzaga, constituyente en esos momentos, no se percibió tal temor. En su opinión, si al Tribunal Constitucional se le reserva por nuestra Constitución el poder decir la última palabra en el amparo, es por coherencia con la Constitución en el ánimo de extender el principio de jurisdicción concentrada. Se trata de un recurso que protege los derechos de los ciudadanos y sirve a su vez para la protección objetiva de la Constitución. El Tribunal Constitucional se lo reservó para encabezar una jurisprudencia coherente en un terreno tan sensible como el de los derechos y libertades fundamentales. Ahora bien, hemos de tener presente que el amparo ordinario se confía a los tribunales ordinarios, mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y el amparo extraordinario, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como dispone el artículo 53.2 de la Constitución. Parámetro de constitucionalidad, los derechos protegibles en amparo. Se infieren de los artículos 53.2 y 161.1b de la Constitución y 41.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Son la igualdad ante la ley, artículo 14 de la Constitución, los derechos y libertades de los artículos 15 a 29 de la Constitución, esto es, los comprendidos en la sección primera, capítulo segundo del título primero de la Constitución, y la objeción de conciencia, artículo 30. la jurisprudencia constitucional ha soslayado toda tentación de asumir interpretaciones expansivas. El Tribunal Constitucional ha rechazado así el amparo frente a principios del artículo 9.3 de la Constitución Española o del artículo 25 de la Constitución, vulneración del principio de legalidad penal, y de los principios inspiradores del sistema tributario, artículo 31 de la Constitución, al calor del artículo 14. El objeto de la impugnación. La Constitución española no dispone qué actos son impugnables. Según el artículo 41.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, son impugnables las disposiciones, actos jurídicos o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, de las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional. Se consideran también objeto de impugnación las disposiciones, actos o hechos provenientes de los ayuntamientos, colegios profesionales o entes de radiotelevisión española. También las entidades gestoras de la seguridad social y los entes públicos dotados por el derecho administrativo de autonomía. Se prevé, por último, un supuesto específico en el artículo 49, apartados 3 y 4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que permite recurrir en amparo a los candidatos excluidos de la proclamación de candidaturas electorales. Órganos legitimados. Puede recurrir toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal, como dispone el artículo 162.1b de la Constitución. La legitimación es personal y subjetiva, lejos ya de la acción popular que preveía la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República. La legitimación activa del Ministerio Fiscal se explica como corolario lógico de esta institución. La demanda podrá solicitar la suspensión del acto recurrido. Se puede decretar de oficio o a solicitud cursada por el recurrente en un momento ulterior a la demanda. A veces, condiciona el Tribunal Constitucional la suspensión a que se preste la caución suficiente para garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. La sentencia. Sus efectos se regulan en los artículos 53 a 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Puede tener dos posibles fallos: otorgar el amparo o denegarlo. El artículo 55 de la Ley Orgánica regula los efectos del otorgamiento del amparo: la nulidad de la decisión, el reconocimiento del derecho o libertad pública y el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad. En el supuesto de que fuera la ley directamente la que lesionara los derechos fundamentales, la sala elevará al pleno la cuestión, que podrá declarar la inconstitucionalidad de dicha ley con los efectos ordinarios de los artículos 38 y siguientes de la Ley Orgánica. El procedimiento a seguir está regulado en los artículos 37 y siguientes de la mencionada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Las sentencias dictadas en amparo no extienden sus efectos erga omnes. Por último, tiene efectos de cosa juzgada y no puede ser objeto de recurso. Se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Muchas gracias.